the birds and the bees, I can find them in my sleep. Come the sweet melody, something's in my mind.
Lo que está sonando es Cumbio, el tema se llama Cumbio y le pertenece al disco Campo, que se edita por estos días y que también le pertenece a Juan Campodónico, que es el entrevistado de esta tarde. ¿Cómo va, Juan?
Buenas tardes. No diría que me pertenece porque bueno, hicimos entre un montón de gente este disco, pero sí, un poco me hago responsable de haber incitado a toda esa gente a trabajar en esta música de campo, ¿no?
¿Quiénes son esas personas, por ejemplo?
No, campo es puede ser muchas cosas. Es un espacio de creatividad. Digamos, empezó como una carpeta en la computadora donde fui poniendo composiciones. Después se fue volviendo algo más serio. Me empecé a juntar con socios que son muy importantes para este proyecto. Uno de los cuales era el que cantaba la canción esta Cumbio, que se llama Martín Rivero, que fue uno de los primeros socios fuertes que conseguí para impulsar esta idea, y con el cual hicimos un montón de coautorías en el disco y canta por todo el disco. Bueno, es uno de los socios, pero bueno, es la propia concepción de lo que es campo, es un proyecto colectivo, un poco en la educación de lo que es Bajo Fondo, que también es otro proyecto colectivo al cual pertenezco. Bueno, nada, yo siempre siento que yo como artista soy un jugador de equipo, no soy un solista, no me gusta tocar la guitarra solo mirando la luna o cantar en asados. Soy un tipo que le gusta estar en equipos de gente.
Pero acá te pones el equipo al hombro y salís vos a presentarlo. Y
sí, ¿no? Pero en Bajo Fondo también, con otros socios, con Gustavo, nos juntamos, dijimos, vamos a ponernos este equipo al hombro y después creció mucho. Y parte, para mí, de lo interesante de este tipo de proyectos es que se van desarrollando en público, ¿no?
Y te gusta integrar el proyecto desde varios lados, ¿no? Desde el lugar del músico, pero el productor.
Y bueno, ese es un poco mi rol, ¿no? Que toco un poco la guitarra. De hecho, en este disco hago una cosa nueva, que es canto un tema. Me animé a cantar uno. Mirá. Y producir y traer el set de ideas. Porque producir puede tomarse de muchos lados. Cuando producís a otro artista, yo qué sé, cuando produzco el Cuarteto de Nos, bueno, hay que meterse en la mente de esos tipos y seguirles su propia lógica, lo que quieran decir ellos como artistas. En casos como este disco de campo, o como Bajo Fondo, otras experiencias, o el Peyote Asesino, hay que construir ese set de ideas básicas de lo que es el artista, ¿no? Y bueno, campo es un proyecto en pleno proceso. Por ahora es un disco en el que participa un montón de gente, está basado en los amigos y la fortaleza de Bajo Fondo como grupo.
Bajo Fondo respalda, vamos a decir, de alguna manera.
Sí, y son los que tocaron los músicos del disco. Uh-huh. Lo produjimos en conjunto con Gustavo Santaolalla, o sea, parte de esa de ese colectivo de gente. Y después hay otros personajes, como bueno, Martín Rivero, que vienen de otros ámbitos, que es muy importante para el disco. Ellen Akbro, una cantante sueca que la conocí por casualidad y que con la que terminamos haciendo un par de canciones para el disco. De hecho, Ellen Akbro es la que canta un tema que se llama La Marcha Tropical, que es como una cumbia digital. Y ella es una cantante que viene de la escuela más del jazz nórdico. Y entonces, nada, ahí se cruzan unos estilos y unas cosas interesantes.
Pues agarraste a Martín Rivero, que viene del palo del pop y el rock, y le hiciste cantar una cumbia.
Yo no le hice, él lo hizo solito.
Él solito dijo, esta déjamela cantar a mí.
Igual lo que canta Martín, si vos le sacás todo, dejás solo la pista de canto de Martín, no hay una cumbia ahí.
Yo te diría que hay unos fraseitos ahí, hay unos ritmillos bastante cumbieros ahí abajo. Yo digo que lo interesante del resultado de este tipo de experimentos a veces que buscan unir cosas muy lejanas, ¿no? Vos decís, bueno, el caso del primer tema que escuchamos es como una cumbia Britpop, por decir algo. Para mí, este disco está lleno de eso, y lo que pretende eso es como poner en contraste cosas muy lejanas y poder ver la belleza que tiene. O sea, la cumbia tiene una belleza rítmica y una elegancia, cierta sofisticación, ciertos sonidos, ciertas formas de cómo funciona, que de repente, al sacarlo de contexto y ponerle algo que en el imaginario nuestro está asociado a la fineza, ¿no? Decir, bueno, el pop británico, qué fino. como que lo podés ver desde otra perspectiva, y eso pasa mucho en el disco. O sea, hay muchos cruces de elementos que son a veces geográficamente distantes, espacialmente, en épocas distantes, ¿no? Hay anacronismos de cosas que vienen de épocas distintas que se juntan, un chachachá del 50 con unas sonidos tipo de Cure, del Darky de los 80s, y encima de eso canta Drexler, por ejemplo. Entonces son como cosas como que vienen de lugares distantes, y eso es parte de la belleza del disco. Y
un gran menjunje musical,
sí, que pinta un poco lo que es este paisaje del lugar donde estamos. O sea, el Uruguay es un lugar de influencias súper variadas que vienen. Hay gallegos, hay italianos, hubo ingleses, hubo no sé qué. Estamos mirando todo el tiempo para afuera a ver de dónde nos influenciamos. Es un lugar, América toda, es un lugar de mezclas, ¿no? Y esta música nace de un poco de ese paisaje. Es una música hecha desde acá, desde Uruguay, y mirando al mundo. O sea, también pretende ser cosmopolita, contemporánea, urbana, estar conectada, pero tiene una identidad. O sea, encontrás tango, encontrás candombe, encontrás cosas cumbieras, pero también mezclado con Britpop, indie pop, rock, ¿no? Y un poco eso es lo que nos pasa a nosotros. Te sumís un tacho y no sabés que te vas a encontrar sonando. Puede ser Gardel, puede ser Michael Jackson, puede ser una cumbia villera.
Pero pinta también un grupo de músicos, ¿no? Y una generación, ¿no? Que logró hacer lo suyo en el país y que logró trascender fronteras y conocer mundo, ¿no? Porque más o menos la gente con la que trabajás, sí, eso anda por ese trillo.
Sí. Bueno, es también un poco la vida que nos tocó vivir algunos. Yo qué sé, yo a los 5 años arranqué emigrando a Buenos Aires con mi familia, y después viví 8 años en México y después volví acá, y un poco eso de andar por el mundo es común, es algo natural en mi vida, y un poco el tener que hacer la traducción, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era niño estaba en México en la escuela hablaba como mexicano y llegaba a mi casa hablaba como uruguayo. Entonces ya el hecho de poder switchar y hablar y poder traducir, yo creo que es parte de lo que tiene la música en la que me he involucrado, ¿no? O sea, que se pueda escuchar acá en Montevideo, genial. Si se puede escuchar en la ciudad enfrente, en Buenos Aires, mejor. Si se puede escuchar en Latinoamérica, mejor. Y si es universal y lo puede entender cualquiera, en cualquier parte del mundo, mucho mejor.
Claro, acá se da un paso más, porque, por ejemplo, el proyecto Bajo Fondo, uno empieza a construir identidad a través de música local, ¿no? Que es el tango, música, sí, rioplatense, ¿no? Y a eso se le transfiere una carga musical que lo hace global, que puede entrar a una batea de world music, ¿no? ¿Verdad? Pero acá ya esa, en este disco me refiero, sí, ¿no? al disco Campo, como también le puede haber pasado a Luciano en su disco, ya se empieza a borrar un poco eso, ¿no? El componente local.
Tan específico.
Tan específico para que se mezcle todo, es decir.
Sí, abre un poco la puerta. Yo creo que lo interesante de Bajo Fondo, en el momento que salió Bajo Fondo, realmente el tango estaba muy devaluado. O sea, lo último que había quedado como expresión masiva del tango había sido Grande Valor del Tango y Silvio Soldán asociado. Era un horror. O sea, el recuerdo que vos tenías del tango, para mí, el proceso que yo tuve que vivir para ponernos a hacer Bajo Fondo fue, che, había algo que hacían estos músicos que estaba muy bueno, porque yo no lo quiero perder, yo en mi música quiero tener esta influencia. Entonces hay una parte de recuperación del tango en lo de Bajo Fondo, y eso me parece que le da una identidad muy fuerte. En el caso de estas otras cosas, yo creo que es también un poco mirar al futuro por otro lado. Y también yo creo que
invitar a Gerardo Nieto para cantar un Britpop,
y cómo no, algún podría día haber sido. Algún día seguro. Pero nada, a mí me deja muy muy contento también el siempre estarse tirando al abismo, ¿no? De probar cosas nuevas, estar investigando. Eso es lo que nos mantiene jóvenes y saludables con respecto a la música, ¿no? No quedar únicamente en un esquema. Igualmente, todos los proyectos en los que yo esté metido me encantan todos, y todos se siguen desarrollando. O sea, ahora en este momento estoy trabajando en un disco nuevo de Bajo Fondo con Santa Olalla para el año que viene. Es un universo nuevo que no tiene nada que ver con estar con esto de campo, que es otra faceta, apoyar a Luciano con su trabajo más solista, apoyar a, ahora estamos terminando un disco del Cuarteto de Nos también, o sea, un poco
dividir. Se viene el nuevo disco de Cuarteto
también. Se viene el año que viene, sí, lo estamos terminando, está tremendo, suena tremendo, para hacerles un homenaje.
Ahí está. Vamos a escuchar un poquito de otros artistas con los cuales te relacionás frecuentemente, que es Drexler. Cha-cha-cha, post-punk, Cure, ¿qué hay ahí?
Y ahí, en esta canción, es raro porque para mí es como un, nació como un bolero darky, onda de Cure, y después lo que era la base con todos esos bongos y las guitarras esas con flangers y cosas ochenteras, y los sintetizadores... y después lo trabajamos con Drexler y aparecieron todas esas notas del mundo más jazzístico, llamémosle, por decir algo. Y nada, y la letra de aquel, que un poco el concepto de la canción, que es bastante abstracto, es más como la sensación de un momento de la vida donde todo cambia de repente, que es ese año, 1987, ¿no? Así se llamaba la música, por cómo era sónicamente, por esas influencias ochenteras, no sé qué. Y hablando con Jorge, dice, ¿qué hacías vos en 1987? Y bueno, yo estaba terminando el liceo y la verdad que estaba al borde del abismo, no sabía qué iba a hacer con mi vida, no tenía ni idea, no sabía qué carrera iba a seguir. Y dice, bueno, ese fue el año que yo abandoné medicina y me dediqué a hacer música. Y bueno, la letra habla del momento ese en tu vida donde, timonazo, y quedás ahí medio al borde del abismo, ¿no? Y también, es algo común en el disco... no se habla, no se narran cosas, más bien se habla de del par de lentes con el que estabas mirando un momento, ¿no? La sensación. Y eso es muy musical, entonces yo creo que es un disco donde las letras, todo viene de la experiencia musical, o sea, de la evocación que tiene la música. El poder de la música como evocador de momentos y cosas es muy poderoso, es el más poderoso. O sea, momentos que escuchás una canción y te llevan a, no sé, 5 años atrás, cuando pasó tal cosa... el poder que tiene la música en ese sentido es fantástico. Y bueno, hay juegos con eso durante todo el disco, ¿no? Evoca momentos, evoca estilos.
Si tuviera que citar artistas, por ejemplo, que te parece interesante el camino de búsqueda que eligieron y que tengan algo parecido a lo que estás haciendo también. Yo te podría citar un Damon Albarn, ¿no? Que seguramente...
Es un tipo bien interesante, pues es un tipo que no se durmió en los laureles del Britpop británico, porque el tipo fue Gardel cuando estaba en Blur, y pero siguió adelante y tiene un montón de proyectos interesantes, desde un sello donde distribuye World Music y se ha interesado mucho por la música de África, de Latinoamérica, The Good, The Band and The Queen, que también es un proyecto alternativo, bueno, Gorillaz, que es, un, claro, es una maravilla, ¿no? Es un proyecto totalmente abierto donde él también dirige, pero participan artistas increíbles. Es un tipo interesante, y que aparte es interesante la redefinición de lo que puede ser un artista pop hoy en día, ¿no? No necesariamente cuatro muchachos con el mismo corte de pelo, o bueno, el muchacho lindo que canta es una manera de relacionarse con la música popular inteligentemente y creativamente, ¿no? Y yo creo que la gente que se logra mantener creativo y haciendo cosas nuevas, primero que se mantiene más joven espiritualmente, pero digamos, se mantiene más tiempo en la música, ¿no?
Sí, claro, vos no vas a hacer toda tu vida Jonas Brothers tampoco, o Justin Bieber, ¿no? O sea, si tenés apetito creativo y musical, es... De por sí te vas a expandir. Estaba pensando en Beck para nombrarte otro tipo que ha tenido una búsqueda muy interesante, ¿no?
Sí, son tipos de artistas que yo los veo muy lejanos porque en general son cantantes, compositores, ¿no? Y yo me veo a mí mismo más como un productor artista, digamos, ¿no?
Claro.
Es un tipo que concibe la producción musical como una forma de arte y trabaja con otros artistas. Recién ahora, en este disco, canta una canción o lo que se puede visualizar como un artista, como ve la gente a los artistas, un tipo que se sube en el escenario y canta. Pero no es digamos, mi manera de ser artista ha sido a través de caminos diferentes. Yo qué sé, desde ser compositor y guitarrista en el Peyote o ser productor de un montón de discos de música de acá hasta, no sé, Bajo Fondo, que es otro proyecto colectivo, o esto que también es colectivo.
La canción que podemos despedirnos y despedir a Juan es la que cante, ¿no? La que canta Juan.
Dale, ¿qué traes?
Vamos. Qué buena pregunta.
Nosotros te la vamos pisteando y
mientras decimos que el 30 de noviembre está
presente. Se llama Tu Lugar,
Tenés ahí el Nico, el tracklist. 30 de noviembre, Campo en Lorente.
30 de noviembre, Campo en Lorente. Por suerte andan todos los Bajo Fondos cerca, o sea que vamos a tener el apoyo de la banda y nada, un montón de invitados y amigos. Va a estar buenísimo.
Bueno, ¿es este el tema?
Es este el tema.
Bien, gracias, Juan.
Nos vemos, gracias a ustedes.